En A Media Sesión, la tertulia económica.
Pues vamos a abordar todo lo que está sucediendo, a reflexionar sobre los últimos acontecimientos, y lo vamos a hacer con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Ángel, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y con Iván Campuzano, economista. Iván, muy buenas tardes y feliz año, que contigo no había hablado todavía este año.
Pues feliz año y un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
Bueno, pues hemos pasado un fin de semana muy intenso. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones, vuestra primera valoración de esa intervención de Estados Unidos en Venezuela y de la captura de Maduro y su mujer, que van a comenzar ese proceso judicial esta misma tarde en Nueva York? Miguel.
Bueno, vamos a ver. Aquí existen dos planteamientos que obviamente cada uno compra el que quiere, ¿no? Por un lado, la gente que está hablando del derecho internacional, no sé qué. Bueno, vamos a ver, yo creo que el derecho internacional, pues es un concepto un tanto etéreo y que se ha ido generando durante las últimas décadas, en las que, bueno, pues había un cierto status quo de cómo funcionaban las cosas y tal, ¿no? Entonces, de acuerdo con ese derecho internacional, pues evidentemente un país no puede intervenir en otro. Claro, luego analizamos la situación real de lo que estaba pasando en Venezuela. Primero, todos somos conscientes del pucherazo de junio de 2024, perdimos elecciones, pero le dio lo mismo. Evidentemente, estábamos hablando de un dictador con todas sus consecuencias. Y segundo lugar, que a lo mejor eso podía diluirse, pero es que lleva 20 años siendo un narcoestado, siendo precisamente Nicolás Maduro el capo de todos los capos. Cuando Estados Unidos ha estado durante años bloqueando la llegada de cocaína y otros productos como el fentanilo desde Colombia, lo que hicieron fue, a través de la selva, pasárselo a Venezuela, y desde Venezuela, con las famosas motoras estas, enviarlo a otros países, Cuba entre ellos y otros sitios, ¿no? Entonces, claro, el problema que había es que Estados Unidos estaba siendo agredido por Venezuela con todo el tema de un Estado que era un narcotraficante, y todas las, y el Diosdado en particular, y todos estos estaban haciendo ese tipo de cosas. Claro, un Estado también tiene que defenderse de este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que Estados Unidos, que es un país que se lo puede permitir, haya actuado de esta manera. Me ha sorprendido cómo lo ha hecho, porque después de ayudar a Corina a llegar a Oslo y todo ese tipo de cosas, después la apartada y ha dicho que nada. Y yo creo que ahora entramos en la segunda etapa, que esa ya me parece menos adecuada, que es la de que Trump, lo que el fondo está buscando, es que las empresas petroleras americanas se hagan cargo, se hagan con todas las reservas de petróleo, que son las mayores del mundo, en Venezuela, y que las exploten y que se gane mucho dinero, del cual seguramente él se llevará también una parte, ¿no? Entonces, bueno, eso ya me gusta menos. Evidentemente, con Corina no hubiera podido hacerlo, porque ella va aquí en una Venezuela absolutamente independiente y toma sus propias decisiones, y evidentemente que sean democráticas estas cosas. Con Delcy, ella en principio es de las pocas que no están metidas en el sumario, con 64 imputados en la Corte de Nueva York. Entonces, bueno, pues dice, bueno, esta la tengo de momento y la digo que haga lo que yo quiero. Marco Rubio parece que está hablando mucho con ella, y ella pues parece que han caído la rodilla en tierra. Bueno, es un planteamiento que puede ocurrir, y que a Trump, por lo menos de momento, le servirá para tomar posiciones en el país. Y bueno, por acabar, lo que no me parece lógico es que el presidente que tenemos se haya significado con Petro y con otros en contra de esto. Vamos a ver, la Unión Europea está siendo muy tibia en estas cosas porque es consciente de lo que significa, ¿no? Y yo, para mí, la actuación de Pedro Sánchez es similar la que tuvo Aznar con el tema de la foto de las Azores, significarse cuando no tienes por qué, y luego todo eso tiene consecuencias. Yo creo que los españoles no estamos de acuerdo con que Pedro Sánchez se signifique de la manera que lo ha hecho, sobre todo porque no tenía por qué hacerlo.
¿Cómo lo ves tú, Iván? Además, ahora Trump exige acceso a todo en Venezuela. Ha dicho que quiere controlarlo absolutamente todo. Y también que el futuro de Delcy puede ser todavía peor que el de Maduro si pone trabas. ¿Qué escenarios se abren y cómo lo ves?
Peor es complicado,
difícil.
¿No? Porque recordemos que al final se ha sacado a Maduro con nocturnidad, alevosía, se le ha llevado de madrugada en un avión rodeado de los máximos niveles de seguridad y ahora mismo está en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, digamos que pocos destinos peores que ese se me ocurren para Delcy Rodríguez, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema está en que Donald Trump ha mandado un mensaje muy claro, es decir, yo tengo la capacidad de operar y hacer de la manera que yo quiero. Es decir, China y Rusia, que se han vanagloriado Venezuela durante muchos años de que eran sus aliados estratégicos, y de hecho sobre el papel, incluso pues China y Rusia tenían inteligencia, tenían funcionarios, tenían gente de apoyo y de soporte al gobierno venezolano, pues hoy hemos visto que no han hecho nada por Venezuela. De hecho, es muy complicado, ¿no? Porque obviamente se encuentran fuera de su zona de influencia. Ahora mismo también Rusia está bastante debilitado. Por lo tanto, digamos, Venezuela se encontraba prácticamente sola frente a esta situación. Y por lo tanto, sí, ha habido una respuesta por parte del gobierno venezolano de que esto lo condenan y demás, pero la realidad es que, vale, lo condeno. ¿Y qué puedes hacer tú para recuperar a Maduro o recuperar la situación anterior? Pues realmente nada. Pero también, cuando se habla en este caso de derechos humanos y se habla ahora mismo, ¿no?, de la legitimidad internacional y demás, tenemos que tener en cuenta que sí, que como bien ha dicho Miguel, esto pues obviamente no entra dentro del derecho internacional, el entrar en otro país, violar la soberanía de un país y sacar a un dirigente o sacar a cualquier persona violando la legitimidad o la legalidad local. Ahora bien, también lo que tenemos que tener en cuenta es que está muy bien acordarse ahora mismo de la legislación vigente y acordarse bien de la legalidad internacional, pero durante el golpe de Estado en Venezuela, que ocurrió con las elecciones, durante todo el tema que ha habido con esos 8 millones de venezolanos que desgraciadamente han tenido que huir de su país porque ha habido crímenes de lesa humanidad contra ellos, pues ahí nadie ha dicho nada. Entonces, digamos, ¿no?, que no se puede utilizar la ley, al igual que se utiliza en España, para cosas más locales. Cuando me interesa, sí; cuando no me interesa, no. Lo que hay que tener claro es que en Venezuela había un gobierno que apoyaba el narcotráfico, que apoyaba ciertas actividades ilegales que, pues, Estados Unidos no le beneficiaban, y Estados Unidos ahora mismo pues ha encontrado la oportunidad. Pero es que esto tampoco debería de sorprendernos. Es lo que ha hecho Estados Unidos en los años 60, en los años 70, con lo que ellos consideran su patio trasero, y de hecho tienen una doctrina que es la ampliación de la doctrina Monroe, que llevan con ella desde el año 1800. Es decir, esto no es nuevo en Estados Unidos, no es nuevo en la mentalidad americana, y hay que entender que Donald Trump se mueve dentro de esa mentalidad. Cuando hace sus discursos no habla para Europa, no habla para China, no habla para Rusia, habla para sus propios votantes, porque tenemos que recordar, a finales de este año Donald Trump se encuentra con elecciones de medio mandato, y visto lo visto, necesitaba un golpe de efecto y decir que era mejor que su predecesor, que Biden. ¿Por qué? Porque ahora mismo todas las encuestas, que sin duda alguna los últimos días está remontando debido a esta acción, pues le decían que iba a perder una de las dos cámaras, y todo lo que estamos viendo de aranceles, todo lo que estamos viendo de intervenciones, todo lo que estamos viendo de golpes encima de la mesa, se le acaba. Y cuando digo se le acaba, es se le acaba. Entonces, o mejora esos resultados y va mejorando poco a poco de cara a las próximas elecciones, o se va a ver bastante pillado. Y recordemos también que ahora mismo todo el mundo habla de Venezuela, pero es que cuando acabe esta semana, el gobierno federal vuelve a cerrar, porque recordemos que en septiembre hubo el mayor cierre de la historia de la administración americana. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que tuvieron una crisis muy importante y le dieron una prórroga hasta principios de este mes. Por lo tanto, Donald Trump necesitaba un golpe de efecto, y sin duda lo ha conseguido, para recabar apoyos a nivel interno. O sea, esto hay que leerlo en política interna de Estados Unidos. A Donald Trump no le importa ahora mismo la democracia en Venezuela.
¿Y qué puede pasar con Cuba? Porque ha dicho Trump que Cuba está a punto de caer tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Sería posible?
Sí, claro. Vamos a ver. Cuba dependía completamente de de Venezuela para los temas energéticos. De hecho, los apagones que se producen y estas cosas son porque Cuba no tiene recursos. Cuba es un país aislado desde los años 60, desde Castro, en su vez también una dictadura, vamos a ser realistas, y bueno, dependía de eso. Si ahora una de las exigencias que le hace Marco Rubio a Delcy es, y además que es lógico, que deje de que le corte el suministro a Cuba, pues Cuba se va a quedar aislada completamente y nadie más, ni Rusia ni nadie va a hacer nada por Cuba. Nicaragua también está en el punto de mira de Trump y yo creo que estará calladita como está, creo que está siendo, ¿no? Estando, ¿no? Que ya te digo que lo único que eso significa son pues así, Colombia, España y Brasil y no sé si Chile ha hecho algo. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo Cuba lo tiene muy mal, su población está quemada, porque viven en auténtica pobreza la mayor parte de los cubanos, y yo creo que es el momento adecuado que ha buscado Marco Rubio, que además es descendiente de los que se expulsaron de Cuba en la época de Castro, que se la tiene guardada y que, bueno, pues lógicamente ahora van a dar el golpe de efecto importante. Díaz-Canel tampoco es un líder que pueda tirar mucho. Raúl Castro tiene 94 años y está absolutamente senil. Vamos a ser realistas. Cuba, y me extrañaría que no cayera antes del verano. Es lo normal que caiga el régimen. Y me imagino que lo que hará Trump será algo parecido. Es decir, intentar bueno, pues no tener que desplazar soldados, que eso no gusta a los americanos desde Vietnam o Corea, y entonces intentar llegar a un acuerdo con el ejército, digamos, indultar gente, hacer cosas y tal, pero conseguir de nuevo que bueno, pues que Cuba, que es un sitio muy agradable y que tiene unas playas estupendas y estas cosas, pues que vuelva a ser pues una especie de resort para los norteamericanos. Bueno, yo creo que ese es un segundo golpe de efecto que le vendría muy bien, como indicaba Iván, a Trump de cara a las elecciones que hay en noviembre de representantes, ¿no? Bueno, es una situación. Yo, por acabar con ese tema, la verdad es que a la gente parece que le sorprende lo que está ocurriendo. Mira, hay un libro de un profesor norteamericano, Samuel Huntington, La tercera ola, escrito en el año 91, ¿no? Y él habla de bueno, de las olas autoritarias, de qué ha ido ocurriendo. Y efectivamente, se ve que son como ciclos, ¿no? Había autoritarismo por el tema que veníamos histórico en el siglo XIX, hasta 1923, con Andrew Jackson. Cambió, luego fue y empezaron todos los sufragios universales, que la gente tuviera derecho a voto y tal, hasta llegar a la Europa de los años 20, 30 y 40, que fue una ola otra vez autoritaria, tremenda, sobre todo aquí en Europa. Después volvimos otra vez, después de la Segunda Guerra Mundial, una democratización hasta los años 60, que volvimos otra vez otra ola autoritaria con las Chile en el 73, Videla en el 76, creo que fue, en Argentina, etcétera. Luego, a la caída de los rusos en los años 90, volvimos otra vez a una etapa más o menos de democracias y tal, y estamos en otra ola, que va de la ola, que es autoritaria. Hay tres focos claros: China, Rusia y Estados Unidos. Yo creo que en el fondo esto está medio pactado, esto evidentemente es cosa mía y no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que Trump, le han dicho, bueno, yo me quedo con América, Rusia, pues oye, Ucrania, Moldavia, ya veremos cómo nos apañamos, China quiere Taiwán, y yo creo que debe haber un pacto no escrito, un pacto tácito entre los tres, de que no se inmiscuyan en sus zonas respectivas, y de esa manera, bueno, pues esa ola autoritaria va a seguir funcionando, y todas estas tonterías que dicen desde la izquierda radical, de que hay que pararla, hay que irse de la OTAN, todas esas tonterías, mira, al final, en una ola autoritaria, el que tiene los tanques, los helicópteros y los portaaviones es el que manda, y eso ha pasado en los últimos 5.000 años, así que lo que hay que hacer, repito, es no significarse y no ponerse en contra del que tiene el armamento.
¿Tú cómo lo ves, Iván? ¿Crees que Trump va a jugar esa carta de Cuba?
Pues sin duda alguna, sobre todo porque tenemos que recordar que al final Marco Rubio, como bien ha dicho Miguel, no deja de ser hijo de esos inmigrantes que han tenido que salir de Cuba y no precisamente por llevarse bien con el régimen actual. Recordemos cuál es la situación ahora mismo de Cuba, que también es importante. A día de hoy, y estos son datos oficiales del propio gobierno cubano, están teniendo problemas de suministro energético, ya vienen teniéndolos desde hace años, pero cada vez más. Esto se ha producido sobre todo desde que Venezuela, que antes producía
cerca de 3 millones de barriles al día de petróleo, a día de hoy es que no alcanza ni 1 millón de barriles. Entonces, bastante tienen con vender los suyos como para encima regalarlos a Cuba, que era lo que en un principio ocurría con Chávez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo Cuba se está encontrando con que al día, y esto fijaros, ¿no?, para ponerlo en contexto, a día de hoy Cuba tiene cerca de media hora de electricidad al día en algunas zonas. Es decir, media hora de electricidad. Imaginaros vuestro día a día, y no solamente a Miguel y a Ángeles, sino a los que nos estén escuchando, imaginaros vuestro día a día con media hora de luz. Pues eso es lo que está ahora mismo ocurriendo en Cuba, ¿no? Entonces, los racionamientos de alimento cada vez se están intensificando más, y además la pérdida de turismo, sobre todo, porque está habiendo una competencia internacional muy fuerte, y hay otras islas del Caribe, sobre todo pensando, ¿no?, en República Dominicana, pensando también, ¿no?, en la zona de Centroamérica, ¿no?, que se ha estabilizado bastante, pues que claro, le están quitando atractivo a la propia isla, ¿no?, que además pues ha ido perdiendo atractivo con el paso de los años. Yo creo que el propio régimen acabará cayendo por el mero hecho de que se acabe el suministro. No creo que Estados Unidos esté por hacer intervenciones militares, porque si algo han aprendido los americanos y les ha costado, pues a base de fuerza y a base de años, es que las intervenciones militares, tanto en Latinoamérica como en cualquier otra parte del mundo, a base de pistola, pues acaban saliendo mal. ¿Qué es lo que les ha pasado ya en Irak? Mal resultado. ¿Qué les ha pasado en Afganistán? Tres cuartos de lo mismo. ¿Qué les pasó en el sur, en Asia? Les pasó lo mismo. Es decir, que al final cualquier intervención militar, pues siempre al final tiene que ser también con colaboración interna. Y de ahí, pues hilándolo con Venezuela, probablemente es por eso una de las razones por las cuales no han querido entrar más en profundidad, porque si hubieran derrocado ya el régimen cuando tienen todo el control territorial, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Pues que se hubiera alargado la guerra, les hubiera costado mucho dinero del que no disponen y, por supuesto, les hubiera supuesto muchas vidas americanas en una pregunta que dentro de unos meses, como hemos comentado, pues tiene elecciones, si le hubieran preguntado a los votantes. ¿Y todo esto para qué?
Y ya en los últimos minutos, como durante los próximos días vamos a seguir hablando mucho de este asunto, me gustaría comentar el dato de paro que hemos conocido hoy en España. 2025 se cierra con 152.000 parados menos, se han creado más de 500.000 empleos afiliados, la cifra roza los 21,9 millones de trabajadores. No se ha llegado a los 22 millones, que era lo que se pretendía, pero bueno, ahí están esos 21,9. ¿Qué os parece, Miguel?
Bueno, vamos a ver, esas cifras, tal y como se leen, bueno, pues están bien, pero en cualquier caso, a mí me sigue preocupando que estemos siempre entre 2,4 y 2,5 millones de parados registrados. Y si vamos a la EPA, yo creo que incluso son más. Es decir, aumenta el empleo, el número de ocupados, pero no baja el desempleo. Para mí eso es una incoherencia. En cuanto al tema de la seguridad social, tenemos que tener en cuenta que la gente está contratada hasta que acaben Reyes, hasta el día 7. El bajón se va a producir en la seguridad social, probablemente de 200 o 300 mil personas en el día 7, ¿no?, cuando lo den de baja, se de baja toda la gente que se ha contratado para la campaña de Navidad. Es decir, justo el 31 del 12 es una foto que queda muy bien, pero hay que ser conscientes de lo que es, y que al final el número de horas trabajadas no tiene una correlación clara con el aumento de esos 152.000 personas más, o los 500.000 que dicen afiliados a la seguridad social. Bueno, yo creo que hay que tomarlas con... Hay que rascar un poquito y hay que analizar realmente si realmente esas arcas están justificadas.
Último minuto para ti, Iván.
Pues todavía sigo esperando esos datos de fijos discontinuos y ver si realmente la serie histórica en términos de empleo se han visto realmente afectadas, porque sigo teniendo dudas de que el empleo que nos dice el gobierno que está existiendo es de la calidad y sobre todo de la cantidad que nos está transmitiendo día a día.
Pues con esto nos vamos a quedar. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, Iván Campuzano, economista, muchas gracias por vuestras opiniones, por habernos acompañado en esta jornada en la que estamos analizando un acontecimiento histórico. Felices Reyes y hasta dentro de unos días.
Gracias, igualmente. Encantado, hasta luego.